sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en ikea.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Buenas tardes, agente de Radio Marca.
Ya veo que estáis deseando que el Mallorca baje.
Mateu Laoz, el mejor árbitro. Vaya tela.
La verdad que estamos muy emocionados del día que fue España campeón.
Madre mía, el Barça. Madre mía, el Barça.
¿Queréis decir vosotros cuál es el currículum futbolístico de David Sánchez Virgil?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
No sé, si lo podéis explicar por la radio.
La tribu.
Bueno, decirle ahí también al compañero que está en la tertulia, que es de Barcelona, que yo soy de Vigo, y celtista, y poner, ¿qué entrenadores te gustan? Y poner de ejemplo a Óscar García, o sois amigos de Barcelona, o no lo entiendo.
628-26-90-92.
Iván San Antonio, en Vigo, claro, teniendo un presidente como llamándose Mourinho, te tenían que llevar la contraria.
No, a ver, nos conocemos, sí, es cierto, pero es que lo pienso de verdad, he seguido su trayectoria en el Red Bull, en Inglaterra, en Tel Aviv.
No nos tiene que convencer, a ti te gusta Oscar García Junior, claro. Y nos parece estupendo, y no te gusta Zinedine Zidane, y también nos parece estupendo.
Porque no sé qué quiere jugar.
A ver, lo que os pido de uno en uno, juego limpio, juego directo.
Sí, aquí está muy bien, si no es que te parezca a ti bien o mal lo que diga San Antonio. San Antonio ha hecho una afirmación a las 8 menos 3 minutos de la mañana, que Zidane es sobrevalorado y que Oscar García Junior está por encima. El pobre Oscar García Junior, con el que me llevo fenomenal, y no tiene culpa de nada.
Yo no he dicho que esté por encima, que me parece que me parece un entrenador.
Ya vamos echando marcha.
Es que Zidane no me parece un entrenador.
Y eso es buena señal, vas por el buen camino, San Antonio.
Ya no, contrario, si es que aún estoy ahondando más en mis... si es que es todo lo contrario.
El partido de hoy es un juicio sumarísimo.
Vamos a hablar de cosas.
El partido de hoy es un juicio sumarísimo para Zinedine Zidane. ¿O no?
Yo creo, bueno,
Emilio es muy de la teoría de que el Madrid siempre saca adelante esta clase de partidos, pero claro.
Vamos a ver. La ley
no, natural... a ver, pero Emilio es de la teoría porque lo dice la estadística. O sea, no porque considere que Zidane es maravilloso, es un mal entrenador. Y sí, es cierto, Óscar García tiene muchísimos amigos entre la prensa catalana. Muchísimo, es más.
¿Y eso es bueno o es malo?
Siempre ha sido el entrenador ideal para un montón de periodistas para el Barça.
Detecto que para ti no. O que te da igual.
Es que Emilio se lleva las manos a la cabeza cuando se le compara con Zidane.
No, para mí.
Usted no hable por las manos de Emilio, por favor.
No, para mí no, evidentemente no.
Para mí no,
porque no hay de toda esa, digamos, camada calificada de herederos del cruifismo y de Cruyff, no del cruifismo, de Cruyff, porque todos son considerados como hijos de Cruyff. A mí no me parece que ninguno pueda estar a la altura de para entrenar al Barcelona. Guardiola lo inventó Cruyff.
No es hijo de Cruyff, Guardiola.
¿Lo dice el mismo?
Guardiola se hizo solo. Bueno, tú ya sabes lo que quiero decir, San Antonio.
Cuando me refiero al
ambiente que hay para colocar a un entrenador cruifista, que ni siquiera, insisto, veo a Xavi, porque Xavi todavía no ha empatado con nadie.
Emilio,
mira,
como dice San Antonio,
Óscar García ha dado muchas vueltas.
Xavi, evidentemente.
Pues mira, pues tiene bastante más bagaje que Xavi.
Pero también es verdad.
Yo
os preguntaba por el Shakhtar Real Madrid, ya estamos en Qatar con Xavi.
Perdona, repito, yo creo que el Madrid en la época que está, en el momento que está, en el año que estamos, en la pandemia y tal, no creo que Zidane se juegue el puesto esta noche, desde luego que no.
En el Real Madrid yo creo que si alguien está con suficiente crédito como para no jugarse el puesto cada día.
No sea un buen entrenador.
Real Madrid,
no sea un buen entrenador.
O sea, repito, para jugarse el puesto, yo no voy a hacer esa valoración más, no voy a entrar al trapo, por decir, porque es ridículo comparar a ciertos nombres que has dicho con Zidane, evidentemente. O sea, y eso es así. Entonces, si hablamos de cosas serias.
¿Alguien sabe que juega Zidane?
Si hablamos de cosas serias, vuelvo a repetir, que es decir, que si alguien tiene crédito en el Real Madrid es Zidane, que además de conseguir títulos, cada vez que se ha sentado en el banquillo de Real Madrid, tiene crédito ante los futbolistas, que es lo importante, y es lo que muchos entrenadores, ni en el Barcelona, ni en otros clubes, son capaces de tener. Es decir, y bueno.
Pero eso automáticamente no te hace buen entrenador.
Eso es valorable. Eso cada uno para saber.
Claro que es valorable.
Cómo trabaja.
Pero eso
cómo
automáticamente
trabaja,
no te hace
más
buen
o menos
entrenador.
Un estilo o no. Pero eso de mejor o peor entrenador también son frases hechas que generalmente se utilizan a la ligera, es decir, si no has visto en tu vida entrenar a un entrenador o no te has puesto la sonda de ningún entrenador.
No, hombre, no, claro.
Entrenar
no lo he visto, pero he visto cómo juega su equipo.
Ni más, ni menos. No tiene nada que ver. Lo digo porque, hombre, algo de esto entenderé, lógicamente, seguro. Igual que Borja está ahí. Es decir, cuando tú ves a un entrenador, si trabaja bien o no es cuando trabajas con él, ni más ni menos.
No hace falta verle entrenar.
Yo ahí no estoy de acuerdo con Pedro, porque yo no fui a América y sé que la descubrió Colón.
El tema de que los futbolistas
saben de fútbol
y el resto no podemos hablar, en fin, eso es otro debate. Yo veo no solo lo que dice Pedro, los entrenamientos, que yo no he visto ningún entrenamiento de Zidane, yo he visto los números. Ha sido dos veces campeón de liga con el Real Madrid, sí. Una de ellas remontando una pandemia.
Ya vale, pero aquí vivimos destrozado. Del presente.
Sí, pues mira, del presente.
De las sensaciones,
perfecto.
De cómo está el equipo y de lo que piensan muchos, ¿no? Alrededor del Real Madrid,
pero
a propósito de si ha mejorado o no según qué jugadores.
En la noche de hoy, en la tarde de hoy en Ucrania, son internacionales. Courtois internacional.
Sí, sí.
Lucas Vázquez internacional. Varane internacional. Mendy internacional. Nacho, yo creo que también algún partido. Bueno, Modric internacional. Casemiro internacional. Kroos internacional.
Nos quedamos claros.
Asensio internacional.
Nos queda muy claro, pero el equipo está a 8 o 9 puntos del Atleti y hay una posibilidad poco probable, pero posibilidad al fin y al cabo de quedar fuera de la Champions cuando los grandes, la mayoría, tienen encarrilados
esos tres equipos. Poco probable. En septiembre me preguntaste si estaba Zidane en riesgo y te dije que no. En octubre me preguntaste si está Zidane en riesgo y te digo que no. En noviembre me preguntaste si Zidane está en riesgo y te digo que no. Y hoy, que te digo 1 de diciembre, que tampoco.
Claro, por ejemplo, Felipe, juegas con trampa. Has dado lista de jugadores internacionales, lista de rendimiento. Yo creo que, vale, internacionales, ahora rendimiento. Bueno, no, pero tengo es más, Zidane está bendecido. Se llama Zinedine Zidane. Evidentemente su imagen es maravillosa.
Yo soy el que hago trampas.
Perdóname. Yo no soy un enemigo de Zidane. Pero también te digo que si otra persona, en las circunstancias que está realizando Zidane esta temporada, se llamase de otra manera, estaba en la calle. Lo que pasa que es verdad, y estoy de acuerdo con todos vosotros, Zidane va a estar en el Real Madrid hasta que lo decida él. Claro. Hasta que lo decida él.
Bueno, hasta nadie que lo decida Florentino, ¿no? ¿Sí?
No. Florentino, te digo yo que no va a echar a Zidane nunca, San Antonio. Nunca. Pero, ¿por qué? Pues, primero, porque Florentino...
Porque lo tiene de paraguas.
Es fan número uno de Zidane. Es fan, le tiene cariño, le tiene admiración, le trajo como futbolista.
Lo de menos es si Florentino toma una decisión o si el propio Zidane toma una decisión. Aquí lo relevante es, perdón Emilio, y tú lo sabes mejor que nosotros, es si acaba por crearse ese clima nocivo para que el club pueda seguir avanzando, para que el equipo pueda seguir progresando.
Pues él se marchará. Él se marchará.
Eso para mí es irrelevante.
No le echa a nadie.
Que se vaya o que le vayan, que diría que...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pipi, pero totalmente de acuerdo, y añadiría una cosa más que se ha olvidado Pipi y que la piensa y que ahora la recordará, que es, además de todo, de todas esas vinculaciones de Florentino Pérez con Zidane y toda esa admiración y todo ese cariño, todo ese tacto, Zidane le salvó el cuello a Florentino cuando volvió.
Claro.
O sea, y eso yo creo que Florentino lo tiene muy en cuenta. Y también es verdad que yo creo que, como muy bien dice Pipi, en un momento en que se cree esa situación, yo creo que Zidane, que ya lo ha dicho y que ya lo ha hecho, se iría.
Zidane no es ningún paraguas ahora mismo.
Yo creo que aquí Florentino no entra en ninguna ecuación, porque Florentino ya
ahora mismo no.
Muy leal con los suyos, Zidane es uno de los suyos y va a ir a muerte con él hasta el final. Pero después se puede crear alrededor del equipo un clima que, Borja, tú has estado dentro del Real Madrid, que a veces es irrespirable.
¿Por qué Zidane tiene más chance que otros? Por un bagaje, ¿no? Porque ha demostrado también, aparte de lo que ha ganado, está muy claro que lo que más pesa es el presente.
Mira, creo que tiene más impacto en el equipo Simeone en el Atlético que Zidane en el Madrid. Creo yo, ¿eh?
Bueno, puede ser.
Gracias.
Y Simeone ha estado también ahí un poco el candelero. Ha habido gente en el Atlético
que
se ha preguntado qué pasa con el Cholo. No ganamos, quedamos mejor, peor, estamos muy lejos, muy cerca del objetivo.
En el Atlético de Madrid nunca pasa nada, hombre.
Bueno, en el fondo
no pasa nada, eso lo dices tú.
En el fondo volvemos a la frase de Unai Emery en la entrevista del País, en la que es una frase que todo el mundo también firmaría, de que el Madrid es Florentino, el Atlético es Simeone, el Barça es Messi, ¿no? O sea, es decir, y el Sevilla es Monchi. O sea, esas son las figuras de referencia de cada uno de los equipos, y eso es así, evidentemente.
Sí. Pero, a ver, yo es que no quiero ahondar mucho, pero...
Sí, pero ahondas.
Pero voy a hacerlo.
¿Tienes tiempo?
Para abrir otro frente con el Cholo, que me parece un pedazo de entrenador, porque sé a lo que juega su equipo. O sea, y es honesto con lo que quiere que su equipo juegue.
Otra cosa es que juega a ganar. Y el Madrid
claro,
ha ganado mucho,
pero es que jugar a ganar no es nada, porque ganar es el resultado de cómo juegas. No, o sea, no se gana porque se gana porque juegas bien o el equipo sabe interpretar lo que tú le das.
Iván,
y yo no sé a qué juega Zidane.
Iván, entendiendo que
Iván, entendiéndote,
Bueno, porque hay entrenadores que son para equipos concretos. Iván, y, y si lo sacas de su hábitat, pues seguramente no funcionan igual.
Iván, entendiéndote, respóndeme a esto. ¿Tú no crees que Zidane, en las últimas 11 jornadas de la Liga de la pandemia, sabía lo que hacía, sabía que jugaba y sabía cómo ganaba?
Ya te respondo
pero
yo,
si fue un atraco. O sea, después, cuando volvió el fútbol, después del confinamiento, aquello no fue fútbol, aquello fue un atraco mal armado a un banco.
Seguir llorando,
es que lo pienso, oye, que de 14 participaciones, es que de 14 veces que entró el VAR, 13 fueron a favor del Real Madrid. Yo digo lo que pienso.
Perfecto, me parece bien que pienses eso, no te voy a decir yo lo que tienes que pensar. Pero yo creo que el Madrid no ganó la Liga por el VAR, que pudo haber alguna decisión que
también hubo incomparecencia del Barça. Lo digo.
Primero se nos culpa decir a uno, dos,
ahora es eso, ¿no? Iván, yo te echo la pregunta, respecto a que el Madrid no sabe lo que juega. Yo creo que en las últimas 11 jornadas, y eso del VAR es un enorme victimismo, porque probablemente las 13 veces que entró el VAR debió ser verdad, o sea, debieron ser a favor del Madrid.
Y solo entraba con el Madrid, claro, sí.
Bueno, vale, eso es otra cosa.
Bueno, no es
pero
lo
las
mismo.
Que entró, pero las que entró, eran favorables al Madrid.
Cierto.
Decir, yo creo que el Madrid te gustará, no, no
habría
te
que
gustará,
verlas una a una.
Pero en esas 11 jornadas sabía lo que jugaba. Y ganó la Liga.
Bueno, o sea, indiscutiblemente. Es que no quiero convenceros, pero tampoco lo vais a hacer.
No, es que no lo vas a convencer. Él detectó los problemas y cómo iba a ser el fútbol pospandemia, y creo que blindando al equipo, debido a la poca pegada que tenía arriba, convirtiendo a Courtois en el Zamora, y siendo un equipo muy solvente, y además, bueno, con Benzema estelar y con Ramos que tiró del carro, pues yo creo que ganó justamente la Liga. Luego le puedes poner los pelos que quieras, pero las circunstancias eran para todos igual, ¿eh? Todos jugaron sin público, todos jugaron con muchos miedos, con bajas, etcétera.
Sí, ahora no iba a decir que como el fútbol no tiene memoria, precisamente hemos empezado hablando del partido esta noche, es un partido muy importante para Real Madrid,
muy importante.
Y estamos hablando, obviamente, porque tiene mucho mérito, de esas 11 jornadas que Zidane precisamente demostró una vez más que es entrenador y muy buen entrenador, porque además lo comentábamos antes ya en publicidad, es decir, el Real Madrid, dime con qué se ha reforzado el Real Madrid, qué fichajes le han traído, o sea, todos los entrenadores, no conozco ninguno que no quieran siempre cambios en su plantilla para mejorar, lógicamente. Zidane no ha tenido nada de esto, nada, o sea, nada. Y yo no estoy echando la culpa.
¿Y cuando lo ha podido tener, no lo ha querido?
Ahora nos explicas qué quieres decir con eso, porque claro, lo ha querido tener.
Por ejemplo,
y que no te han traído.
Claro,
es decir,
él, cuando han podido traer, por ejemplo, imaginaros, Cavani.
A mí me quisieron llevar, Piti, pero no quiso.
Imaginaros qué, pero es que eso es fruto de tu imaginación.
No, mi imaginación es muy real. Cavani era un futbolista.
Pero que Cavani no ha estado nunca en el objetivo del Real Madrid.
Bueno, que no esté en el objetivo del Real Madrid. Puede ser un futbolista fichable por el Real Madrid.
Zidane
puede decirle, tráeme a Cavani. Por ejemplo.
Bueno, la pregunta es: ¿esto es prehistoria? Pero esto es prehistoria, sí. Y si Hazard no se lesionase y demás. Bien. La pregunta que se hace muchos es: ¿Zidane ahora mismo está siendo capaz de sacarle el máximo jugo a su plantel? Es decir, ¿sus jugadores ahora mismo están al 100% de sus capacidades, aunque solo le dé para esto, y por lo tanto Zidane no es responsable? ¿O Zidane todavía tiene margen para mejorar a esos futbolistas y que den una versión un poquito mejor, aunque sea lejos de los que ganaron la Copa Europa?
A ver,
si me explico lo que he querido plantear.
Voy a ser muy, muy breve en esto. Es decir, la semana pasada en Milán,
6 días.
O sea, por eso, en Milán, o sea, el Real Madrid hace un... Además, lo dijo el míster, o sea, lo dijo Cía en la rueda de prensa, dando a entender como que hoy se han puesto las pilas, o sea, es decir, y todo el mundo coincidimos, creo yo, que son futbolistas, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, tienen futbolistas que el día que te pones de verdad las pilas, te concentras, y o sea, es muy difícil que no te salga un buen partido, sea el rival que sea que tengas enfrente.
Pipi se ríe, pero los del Inter no se ríen, ¿eh?
Los del Inter no se ríen. Vamos a ver, el Madrid jugó un partido muy serio.
Hace 6 días el Madrid ha jugado su mejor partido de los últimos 2 años.
Vamos a ver, pero que...
6 días, y aquí estáis poniendo en tela de juicio todo. cuatro patas arriba. Eso,
pero es que precisamente porque jugó bien.
Mérito, pero, oye, ya, pero el partido, el Inter
no es nadie, nada.
No, pero es que hay que reconocer que jugó muy bien el Madrid en el campo del Inter. Jugó muy bien. Por lo tanto, si es capaz, si esos jugadores son capaces de jugar así y no lo hacen nunca, alguna cosa tendrá de responsabilidad el entrenador.
Fernández, exjugador del Real Madrid. A ver, ¿por qué jugáis unos días bien y otros da la sensación de que no os da la gana jugar?
Dos cosas. Yo soy muy de repartir culpas, ¿eh? De las buenas y las malas, entre entrenador y
eso es muy de Borja, ya, eso es muy de Borja.
Se te nota que ya vas a ser directivo en breve.
Y jugador, no, pero es verdad, sí, pero para las buenas y para las malas, ¿eh? Pero cuando Zidane plantea los partidos que plantea contra un equipo como el Inter, ¿qué pensáis? ¿Que no están tan bien estudiados contra otros equipos? Yo creo que ahí el fallo viene de otro lado. Y luego, otra que iba a decir, hace 2-3 años, el Madrid ganó la Champions, la última Champions, pero en Liga estuvo mal. Y uno de esos partidos que pierde el Madrid contra un equipo de los de abajo...
Girona.
No, no voy a decir ni el nombre del jugador ni el del equipo, ¿vale? Ah. Porque si no, luego me ponéis titulares. Pero un jugador dijo...
Para eso estás, ¿eh?
Un jugador después del partido dijo... es que no es lo mismo jugar en este campo, dijo el nombre del campo, que jugar en el que habían jugado en Champions la semana anterior y habían ganado. Y no se le dio nada de bola a eso. ¿Cómo no es lo mismo? ¿Cómo no va a ser lo mismo? Estás en el Real Madrid, estás luchando por una Liga y por una Champions y no es lo mismo.
Yo creo que hay una cosa...
Si te pido el nombre por WhatsApp, ¿me lo vas a contar?
Si no dices que lo digo yo, sí.
Yo creo que Zidane, yo creo que se la juega en el sentido de que yo creo que ha llegado el momento en que Zidane tiene que detectar y tiene que saber cuáles son los jugadores que están más capacitados de coco, de concentración y de dedicación y de no tener en cuenta eso que dice Borja para jugar esta noche. O sea, es decir, yo creo que Zidane se tiene que olvidar de los nombres y ahora, en un momento así, intentar saber, averiguar, haber trabajado quiénes son los tipos que se van a dejar el alma en este partido.
El Inter, hoy es el reflejo, el partido del Inter.
Oye, Emilio y Felipe están ganando todos los debates, ¿eh?
Es que... lo del Inter es un partidazo y también no olvidemos que jugaron contra 10, también. O sea, no,
y después del partido contra el Alavés, Zidane dijo que no tenía explicación alguna para lo que había visto. O sea, el entrenador del Real Madrid, si no tiene explicación alguna para lo que ha visto, tiene que dimitir, básicamente.
Qué fácil.
Oye, no, es que es así. Es el máximo responsable de lo que pasa en el campo, ¿no? Además de los jugadores. Para eso no eres el entrenador del Real Madrid.
Bueno, hombre, vamos a dar un margen. Si está un mes sin encontrar la explicación a las cosas que van mal...
Pero no, es que no puede decirlo, es un rueda de prensa de verdad, que me parece gravísimo.
Realmente lo que pasó el otro día contra el Alavés, pues no tiene explicación. O sea, es difícilmente explicable,
pero... ¿Cómo no vas a poder...?
Tan difícil, o sea...
Es decir, la verdad que el Alavés hizo un partidazo que tácticamente lo planteó muy bien, que ganaron las disputas, que le salió todo de cara, que se encuentran los cinco
minutos... Pues estás dando una explicación. Tú lo estás explicando mejor.
O sea, lo que es inexplicable es lo de Marcelo, por ejemplo, el penalti que le hacen, o sea, y que... O sea, estaríais llorando todavía si eso os pasa.
No habíamos dicho que no se podía llorar.
Llorando todavía estaríais. Que estáis llorando todavía desde la pandemia.
De todas formas, el propio Koeman no ha sabido explicar por qué el Barça juega en Liga de una manera y en Champions, ¿no?
Pero ni en rueda de prensa ni en el césped tampoco.
No, tampoco lo ha sabido explicar. No se lo ha dimitido. Y espero que no dimita.
No, que no dimita a nadie, por favor, que no dimita a nadie. 9:22, 8:22 en Canarias. Publicidad, y hablamos también del Atlético de Madrid, que tiene partidazo ante el Bayern de Múnich, que llega con bastantes bajas, pero eso es problema de ellos, porque así lo han decidido, además, y si gana el Atleti, pues lo tendrá ya casi todo hecho. Podrá ir de una forma mucho más desahogada a Austria a jugar contra el Red Bull y poder meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones y hacer, bueno, también estos presagios que le convierten en uno de los grandes favoritos para ganar la Liga Española.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene, el que me convence a mí, que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charlie Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, que has fichado un jugador mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charlie, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charlie. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro Balón Pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
La tribu.
Si el Madrid juega un partido muy bien contra el Milán y a los 6 días juega un partido muy malo y otra vez juega bien y luego mal, eso es culpa todo del entrenador, porque no saben a lo que juegan. Si no, siempre jugarían más o menos igual, te puede salir mejor o peor. Tú ves el Sevilla de Lopetegui, ganará o perderá, pero siempre, siempre, siempre juega igual. Ya puede jugar cada 3 días desde hace un año, que puede jugar cada 7 días, que siempre se van a pegar 90 minutos presionando y 90 minutos tirando a puerta, aunque no metan gol.
628-26-90-92.
9:26, 8:26 en Canarias, con Felipe del Campo, que va ganando debates, con sí, Iván señor. San Antonio, que no cree en Zidane, con Pipi
ahí
Estrada,
ahí,
con Borja Fernández, que no nos dice, no nos da titulares, Borja Fernández.
Ha decidido ha dicho
que no quiere dar titulares. No dar titulares,
oye,
y ya
oye,
está.
Hacer un trabajo de investigación.
Con Emilio Pérez de Rozas, que hoy está muy combinativo, y también con Pedro Riesco, que le ha cambiado el carácter. No ha tomado manzana,
pero
ha tomado
lo que sí está claro es que hay
frutos secos.
hay nombres que están
bendecidos. Hola, no sé quién habla por ahí. ¿Es el Rulo Fuentes? Ahí. Rulo. ¿Eres tú, Rulito?
¿Qué tal, Varela? Buenos días.
¿Estabas tú diciendo hola, como los cantantes?
Sí.
Sí, probando. A ver, uno, dos.
Vamos probando.
Okay. Bueno, cuéntanos un poquito, que el Bayern viene con el Múnich 1860. ¿Quién viene hoy del Bayern?
Sí, la verdad es que viene poca gente. Fíjate que ayer nos...
Vendrán 11, por lo menos, ¿no?
Flick. Sí, 11. Y, hombre, no son malos. Pero, claro, no es lo mismo, por ejemplo, que vaya a jugar hoy Choupo-Moting que no Robert Lewandowski. Hay una diferencia.
No se puede triunfar, ¿eh? Llamándose no. Choupo-Moting no se puede
Choupo,
triunfar.
Choupo, le llaman Choupo.
Cuidado, que el Sartre llegó a Valdebebas.
Choupo era uno y era Iribar. Era el único Choupo.
Con los suplentes de los suplentes y...
Pero este Bayern es mejor que el Lokomotiv, ¿eh? Yo os digo una cosa. Este Bayern es mejor que el Lokomotiv.
Y
aparte que el Bayern juega.
Pero
un
el Lokomotiv tenía motivación
el
y el Bayern no. Dime, Rulo.
Bueno, eliminar a
dejar hablar que sabe, por favor.
Que Choupo-Moting, recordaréis que fue quien metió al Paris Saint-Germain en la semifinal de la última
presente.
Liga de Campeones.
Todos los días de nuestra vida recordamos ese gol importante.
Pero sí que es cierto que entre que tiene ausencias por lesión, fijaros el Bayern que no viene ni con Tolisso, ni con Alfonso Davies, ni con Joshua Kimmich, ni con el propio Lucas, y además ayer Flick dijo que ni Neuer, ni Goretzka, ni Robert Lewandowski, que yo creo que hoy en día es un poco la columna vertebral de este Bayern de Múnich, el portero, el centrocampista llegador con gol y quizá el mejor 9, Haaland y Mbappé, aparte del continente europeo, pues hombre, el Bayern viene minimizado debido a estas ausencias. Hay un porqué, o dos, mejor dicho. Primero porque ya está clasificado y como primero de grupo en 4 jornadas. Y luego porque el fin de semana el equipo bávaro, aparte de que tiene un calendario de diciembre bastante exigente, tiene el partido de los partidos en Alemania. 6:30, Bayern-Leipzig, Celtic, el primero ante el segundo, así que yo creo que con todos estos ingredientes, el Bayern, por eso se ha dejado tanta gente en casa. Aún así, va a salir un once bastante reconocible, van a jugar Thomas Müller, el propio Leroy
Sané.
Thomas
Müller es que... Müller, es el 23.
Müller.
O el 25.
Müller, pero me ha salido, pues...
Muy finito.
Müller, acento bávaro.
Thomas Müller, sí.
Acento bávaro. Como él es bávaro, pues hay que...
Pero Riesco, de hecho, era Pedro Riesco, sea Pedro Riesco.
Müller no es bávaro, es bárbaro.
Bárbaro, sí, bárbaro.
Futbolista bárbaro.
Pichón, ese chiste.
Pues eso, que aún con las bajas del Bayern, yo del Atlético no me fiaría, porque es el actual campeón de Europa y es un equipo que, aunque venga con bajas, tiene esa dinámica, esa inercia positiva que yo creo que le va a complicar esta noche al equipo colchonero.
Vamos, que el Atleti no puede perder. Que no puede perder.
No, de hecho, el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que el Locomotiv
no debe.
Tiene que ganar, ¿no, Fuentes? Yo creo que
4 puntos necesita hacer en los dos partidos.
Pues, sí, pero el Locomotiv Salzburgo hoy se juega a las 7. Como le dé al Locomotiv por ganar, el Atlético empieza su partido tercero de grupo. Es decir,
obligado a ganar, ¿no? El empate añadida. Tampoco le vale, ¿no?
El empate, sí.
El empate...
Si empata este partido y gana el siguiente, 4 puntos.
Si el Locomotiv saca los 6, será
que está fuera. A ver, Ainhoa Sánchez, buenos días, compañera.
Buenos días, chicos.
A ver, pues resuélvenos un poquito las cuentas.
Sí, pues he estado yo, igual que vosotros, echando las cuentas con Pablo López y me lo he explicado 17.000 veces. Porque...
¿Y lo has entendido?
Sí, lo he entendido. Me he hecho un croquis. Con 4 puntos, el Atlético pasaría... Si el Locomotiv no gana los dos partidos.
Ah, eso es. Pues eso claro, lo estoy diciendo yo. Claro, porque es que no le vale.
Eso es.
No le vale. O sea... Matemáticamente no le vale. El Atleti tiene que ganar hoy. Si hoy no gana, depende del Locomotiv. Ya está. Exactamente. Bueno, pues si el Atleti no gana, depende del Locomotiv, no depende de sí mismo.
No. Vamos a ver. No, si el Atlético saca los 4 puntos...
Si el Locomotiv suma 6, está fuera.
Están igualados a 9 puntos, pero el gol a verás lo tiene el Atleti por el 1-1 y 0-0.
Pide perdón, Felipe, has perdido un debate. Pide perdón.
El Atlético de Madrid, si suma un punto, tiene 6.
Sí.
Si el Locomotiv suma los otros 3.
Hay que venir con los deberes preparados.
Pero si el Atlético tiene
letras, hay que venir con las cosas de
ciencia. El Atlético tendrá que jugar 2 partidos también. Si suma un punto y gana. Y gana el próximo.
Pero, pero escucha un momento. Que el Atlético de Madrid empató ante el Locomotiv a 0 y empató allí a 1. ¿Qué gol a verás particular gana el Atlético de Madrid ahí?
Porque ha metido un gol en campo contrario.
Claro.
Cosa que el Locomotiv no.
Claro, claro.
Es un criterio de desempate.
Claro, Felipe, en la fase de grupos.
No puedes ganar el debate, Felipe. No puedes ganar todos los debates.
Le puede pasar a cualquiera.
No, yo no tengo.
Si gana los 2 partidos, pasa.
Llama a Zeferín. Llama a Zeferín.
Tengo tan claro eso.
Llama a Zeferín.
Son las 9:31. Tienes hasta las 10 de la mañana para
justificar. Yo lo veo. Cuesta creer que fase de grupo sea así, oye, pero oye, el Atleti ha recibido
bueno, vamos a pensar que le vamos a ganar al Bayern de Múnich. ¿Con qué jugadores? ¿Lo tiene claro ya el Cholo Simeone, Ainhoa?
Me está diciendo mi compañero Alberto Rubio de Marca que tengo razón.
Vale,
por ejemplo, ya no dice
Alberto Rubio.
Alberto Rubio. Bien, ahí, saliendo al rescate.
Que, bueno, pues pendientes de Luis Suárez, lo comentaba ayer Simeone en rueda de prensa, decía que este virus es extraño, que el jugador está bien, que está con ganas, que se está entrenando para poder estar cuanto antes, pero necesita el negativo. Si no tiene el negativo en la PCR, pues no puede jugar.
Bueno, pues nada, pues quede negativo, por favor, que sería bueno que estuviese Luis Suárez, sí, y si no ya para el próximo fin de semana, para el último partido en Austria, y luego también, por supuesto, para el derbi ante el Real Madrid, que será un partido que después de haberse perdido ante el Barça, pues le apetecerá bastante, ¿no?
Intentar ganarle
también al Madrid con la camiseta del Atleti, saldrá súper motivado. Imagínate. Vamos, como un
búfalo. De cualquier forma, estando viendo todo lo que estamos viendo este año respecto al tema de la pandemia, a jugar sin público... y a todo esto, y sobre todo también con el último audio del oyente respecto a esos equipos que tienen como marca de la casa la intensidad y no dar un partido por perdido y perseguir en los 90 minutos, yo creo que el Atlético tiene que ir con cuidado con el Bayern de Múnich, por lo que representa el Bayern de Múnich y por lo que es el Bayern de Múnich cuando se pone a jugar. Juegue con quien juegue.
Te gusta mucho la historia a ti, Emilio, ¿eh? Estoy descubriendo que eres muy de tradiciones.
Pero de historia, yo creo que estos tipos alemanes en Sevilla se llevaron un rapapolvo que esto lo tienen metido en la cabeza, ¿eh? O sea, es decir, si alguien le dolió fue a todos los jefazos
del Bayern de Múnich, la goleada que le metió la selección española en todo esto. Yo oí declaraciones de Beckenbauer y todos estos diciendo absoluta barbaridad. Y eso en ese sentido, yo creo que tiene un puntito, no digo de mini revancha o de revancha, para ellos, porque vuelven a venir a España, como dicen ellos, con su representante futbolístico y con su campeón, y ganas de dejar su marca tendrán, con suplentes o con titulares.
Totalmente de acuerdo, y además creo que el Bayern de Múnich es un equipo que no voy a decir casi que da igual quien tenga en el césped, pero o sea,
tiene
unos mecanismos tan acusados y una manera de jugar tan reconocible y con futbolistas de un nivelazo, es decir, que
tiene entrenador,
es decir,
sí.
Hace, bueno, no sé, el repaso que le dio al Atlético de Madrid también en Múnich hace un mes escaso, o un poquito más de un mes, casi sin despeinarse, 4-0, es decir, yo creo que
en el Atlético Madrid... Sí, pero por ejemplo, el Sevilla en la Supercopa le compitió muy bien, ya pasó dos semanas, ¿no? Pero
es el único equipo que
Sevilla le ha competido muy bien, ¿eh?
Exacto, que en los últimos meses le he visto, lo del Barcelona, evidentemente, bueno, no sé qué pasó ese día, si el entrenador del Barcelona estaba muy reconocible o no, para Iván, el día del 8-2, ¿no? Digo yo, estaría...
Era Setién, que por cierto...
Si no teníamos entrenador.
Setién, claro, que por cierto, Emilio, Iván, no sé si me lo podéis explicar, porque es algo que se está preguntando mucha gente. ¿Cómo es posible que el Barça haya podido inscribir a Koeman si no ha liquidado el finiquito, el contrato de Setién?
Yo, sinceramente, no...
El VAR ha sido.
Ayer lo dijo, no. ayer lo contó en COPE, ¿no?
Pero que yo de temas legales, la verdad...
Entiendo, ¿no?, que hay una normativa que mientras no se saldan deudas con el cuerpo técnico anterior no se pueden sentar en el banquillo,
sí,
¿no?
Sí, pero es que además...
Lo ha sido así toda la vida, pero... no sé cuál es la excepción o cuál ha sido el procedimiento,
Iván,
¿no?, para...
Yo como dice Iván, tampoco lo sé, pero hay una cosa que todavía tiene mayor contradicción, que me parece que 48 horas antes Sarabia había hecho unas declaraciones diciendo, bueno, hemos llegado a un acuerdo con el Barcelona...
Pero los colaboradores no se tienen.
Sí, pero es que iban aparte. O sea, a los colaboradores les dijeron que no les echaban, sino que les volverían a reincorporar. Entonces,
o sea, los reubicaron. Teóricamente estaban trabajando para...
Sí, los iban a reubicar y al final tampoco fue así, porque ellos dijeron que se iban a presentar el día que tocaba y al final pues acabaron llegando a un acuerdo. Pero con Setién, en cambio, no. Pero de todas maneras, no sé si puede ser por ahí el tema... Pero que tú, a nivel legal, tengas no puedas firmar... O sea, yo entiendo que el Barça puede firmar a dos entrenadores o a tres o cuatro, ¿no? O sea, el tema es, federativamente, que tú puedas darle de alta una ficha como entrenador o como segundo entrenador, vale, estoy ya me pierdo.
Iván, ¿alguna explicación debe haber?
Entiendo que no está...
Mira, de Bartomeu hizo muchas cosas malas, pero sería, yo creo que ahí ya sería... Vamos,
es normal que la Porta sea feo, pero bueno, como siempre ha habido ahí un hilillo ahí como...
Sí, es verdad, es verdad. Es raro, suena raro.
A lo mejor cobran a 90 días, vete tú a saber, porque han pasado ya 3 meses. Es normal que la Porta...
Estás muy irónico, Felipe.
No, pues uno viene a debatir y a veces escucha que en el...
Vienes
en
a dejar Madrid tus titulares y los de Borja.
Es un caos y ves que en el Barça no, se cobra 90 días. Oye, que al final, que muchas empresas lo hacen, pues han pasado ya 90 días desde que a Setién le largaron. Normal que la Porta...
Estabais hablando del Bayern.
Normal que la Porta vaya a ganar o parece que vaya a ganar con claridad.
Ya lo veremos.
Aquí en la Porta, al contrario. Para mí, la Porta me parece
una porra
de la historia del Barça.
Ya lo veremos.
Yo creo que la ilusión que irradia la Porta y el magnetismo que tiene... No lo tiene ningún candidato.
Yo soy de los que pienso que en este momento lo mejor que le puede pasar al Barça es que Laporta sea presidente.
Ya veremos.
Y es verdad que salió derrotado en las anteriores de una forma rotunda.
Muy difícil.
Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero
para Florentino sí, ¿eh?
Sí, por eso te digo que no siempre se cumple esa máxima.
En ocasiones.
Exactamente. Entonces, creo que sería muy bueno para el Barça que Laporta fuera presidente. Tiene experiencia, tiene feeling y sobre todo el único que puede solucionar el asunto Messi, para mí, es Jean Laporta. Luego ya veremos.
Para bien o para mal, yo creo que ayer dejó un mensaje bastante importante. Oye, ¿contaremos con Messi o no? Nunca se sabe cómo están las cuentas. Ayer puso una situación dramática Laporta en la tesorería del Barça y a mí la sensación que vi, porque estuve siguiendo perfectamente su acto de presentación, es que a priori no hay color. El magnetismo que irradia Laporta y la ilusión que irradia Laporta, entre otras cosas porque ha sido el mejor presidente de la historia del Barça.
Vuelvo a insistir en lo que he dicho al principio, que son 17 años más. A mí me faltó ayer un poco de ilusión. El momento es complicado, ¿eh?
Al respecto de lo de Setién, solo un pequeño inciso, porque me están contando que es posible que el Barça sí haya pagado a Quique Setién, pero que Quique Setién no esté de acuerdo con esa liquidación, con la cantidad que le corresponde, que ahora reclame, que vaya a los juzgados y que por lo tanto eso quede ahí un poco en albis. Pero el acto, el hecho, el gesto de pagar sí está realizado y por lo tanto se habilita federativamente hablando la licencia para Koeman. Decía Sivan a propósito de Laporta.
No, que son 17 años los que han pasado desde que ganó las elecciones Laporta y para mí también es el mejor presidente de la historia del Barça, porque salta a la vista, ¿no?, la época que hubo con él, pero que ayer
los resultados de Laporta sí te sirven.
Sí le valen, eso, no. Claro, depende.
¿Cómo?
Sí, sí.
Que los resultados de Laporta sí te sirven, pero los de Zidane no.
Pero es que, pero
si Laporta es de Barcelona,
no,
malo,
oye, pero ¿desde cuándo Laporta es entrenador? Pues no sé, igual me he perdido,
¿eh? Es un mensaje de Emilio porque es bastante aclaratorio de por dónde va la
tertulia. No, oye, me he perdido y Laporta se ha sacado también de entrenador.
Te lo repito a ti, que te valen los resultados.
No, es que él es presidente.
Y no te valen los resultados de Zidane.
No, hombre, por supuesto, porque el presidente... seguirá siendo presidente si logra resultados. El entrenador es otra historia. El entrenador es el que tiene que hacer jugar el equipo. Pero menudo debate.
¿Me
estáis comparando a Laporta con Zidane, de verdad? O sea, es que no. Es como el tocino con la velocidad.
Estamos comparando tus reflexiones, que para una cosa te van a los resultados y para otras no.
No, pero
mira, igual, tienes 20 minutos.
¿Pero qué tendrá que ver un entrenador con un presidente?
Tú has comparado a Zidane con Óscar García.
Sí, porque son dos entrenadores, ¿no? Son dos entrenadores.
Asúmelo.
Cada uno en su parcela se puede ser comparado con otros, pero claro, o sea, compárame a Florentino con
Laporta. Comparo la tesis que utilizas para minusvalorar a Zidane con la que comparas para valorar a Laporta. Es posible, no lo sé, porque no soy tan culé como eso, pero es posible que el Barcelona haya tenido un presidente extraordinario que no haya ganado títulos y que haya sido extraordinario.
Ah, pues a mí no me lo parece esto.
A mí el discurso de Laporta, lo que me llamó la atención,
muy saneadas que estén las cuentas.
El hecho de que él dijo que, además lo dijo todo en un tono bastante serio, institucional, como antes hablabais, decir que para el Barcelona lo más importante, o sea, era recuperar esa, bueno, algo así como la hegemonía en la Champions, ¿no? O sea, a mí me llama la atención.
Grandeza. El Barça grandeza, necesita, ¿verdad?, grandeza.
Sí,
eso, recuperar grandeza.
Yo solo le recordaré. El único club en el mundo que tiene dilio con la Champions es el Real Madrid.
El
Barcelona ganó la primera en el año 92 y luego, bueno, evidentemente.
Solo le recordaré a Pipi.
Ha ganado en el siglo XXI, pues las otras cuatro, ¿no?
Solo le recordaré a Pipi que la
hegemonía. El Madrid tiene en blanco y negro, en color y en 4K.
Por eso digo, que esa hegemonía únicamente es del
Real Madrid. Solo recordaré a Pipi que la Porta, con todo ese carisma que tiene, ya perdió unas elecciones.
Correcto. Sí, van a ser unas elecciones muy diferentes, que hay que picar muchas puertas, que no hay un partido de fútbol para el día de la votación donde acuden en masa 40.000 socios. Que os quiero recordar que en Barcelona hay 95.000 socios, que nunca han votado más de... Nunca 50.000 socios han ido a votar, nunca. Siempre ha sido menos el número de socios que han depositado su papeleta en la urna. Y que este año, pues hay una urnita en Madrid, otra en Valencia, otra en Alicante, otra en Bilbao, otra en Zaragoza. Hay muchas en Barcelona repartidas por Cataluña y que quiera picar, ¿eh? Y que en Navidades, el 25 de diciembre, el 1 de enero, hay que ir a la puerta de los socios a pedir la firmita para convertir el precandidato en candidato. Hay que hacer mucha logística ahí, ¿eh? Y a ver quién está capacitado para ello. Va a haber sorpresas.
Por eso quiero matizar una cosa. Es decir, es verdad que, Emilio, Laporta perdió unas elecciones, eran otras circunstancias. En este momento el Barça está en una fase, se está desangrando, es un equipo que está desangrado en todos los sentidos, por arriba, por abajo y por el medio. Entonces, Laporta, yo pienso que el socio y el aficionado del Barça está esperando la llegada de alguien que le ilusione, que le ponga en el mapa como le puso en su momento. Y a Laporta le vendría bien que hubiese varios candidatos, que estos precandidatos al final fueran candidatos, para que el voto se dividiera de tal manera, y ahí Laporta podría tener muchas posibilidades de ganar.
Sobre todo porque
Laporta yo creo que con un cuerpo a cuerpo con Font las circunstancias serían diferentes.
Ya veremos.
Pero bueno, vamos a esperar, ¿eh?
Yo lo que creo, y lo he contado varias veces, y también lo he contado aquí, y como ahora estamos hablando de elecciones, lo puedo repetir, que es que una cosa son los 4 millones de seguidores que el Barça tiene Cataluña, y otra cosa, votan, como claro. dice Raúl, exacto, y otra cosa es, como dice Raúl, los 100.000 que pueden votar, los 50.000 que votan, y repito, buena parte de ellos en la Asamblea de Compromisarios, la mayor queja es por qué no hay papel de váter en los lavabos.
Yo os digo una por cosa, tanto, os puedo contar tanto, un caso no... muy concreto, de una familia que conoce mucho, 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 Emilio Pérez de Rozas, cuyo apellido no diré, luego se lo diré por WhatsApp, si no dice que se lo digo yo, como diría a Borja.
Luego soy yo.
Al que le han pedido, al que un precandidato ha ido a ver a esa familia, le ha pedido apoyo, digamos, institucional, pero luego pensando, y ahí en esa comida, mira, en vez de pedirte la fotito, en vez de pedirte el apoyo, dame los cuatro carnets. Quiero decir que la gente ya va al voto, ya no se están manejando grandes cifras, grandes bolsas, la gente ya está yendo voto por voto.
Bueno, que es
bueno, primero las firmas,
ojo. Que es exacto como dice Iván, que es no solo eso, Iván, sino también cómo se hicieron las veintipico mil firmas de la moción de censura, que eso no, es
brutal,
increíble.
Brutal.
O sea, es decir, hay gente que tiene listas, ¿eh? Hay gente que tiene
móviles, Jordi Farré, por ejemplo, porque claro, hizo un trabajo excelente.
O hizo un trabajo excelente o hubo asociaciones que le ayudaron o lo que fuera.
Todo, claro. Porque una persona, sola persona es imposible que lograra.
No, es un trabajo coral. Es evidente que como sospecha Iván y sospecho yo, cuidadín que puede haber sorpresas, ¿eh?
Fuera de sorpresas. 9:44, 8:44 en Canarias. En un ratito estoy en Sevilla. Quería decir algo del Atleti. Es que se me van, Pedro. No, Emilio está muy escurridizo.
Del Atleti.
Solo he nombrado el 8-2 del Bayern al Barça y nos hemos puesto al lado de las selecciones del Barcelona.
Es tuya porque estás hablando del Atleti y no venía a colación a hablar de Lisboa.
Grande, Emilio, grande. Con lo que se
llama el Atlético
de Madrid.
Del Atleti lo que no quiero insistir es en esas miserias cholistas de que no somos favoritos a nada. En eso es lo que no quiero insistir. Me parece que el Atlético de Madrid tiene que ponerse el puto traje de favorito, de decir esto lo voy a ganar. Y si no lo ganas, no lo ganas. Qué mala suerte, nadie te lo va a echar en cara. Pero estás frente a tu liga y frente a una posibilidad inmensa de nuevo otra vez de la Champions. Ya está, y asúmelo, y dilo, bueno, y cuéntalo, coño.
Pasa nada
porque, ya está, porque si lo cuentas en el vestuario, no, ¿por qué no lo...? Bueno, yo sí lo creo. Yo sí creo.
Yo creo que él lo ha contado en el vestuario.
Pero lo que dice...
Y aquí Antonio ha explicado ya, con pelos y señales, pues que hubo una reunión que los jugadores le dijeron al Cholo: Diego, esto del 1-0 se tiene que acabar. Ahora tenemos equipo para intentar el 3-0. Y el Atleti juega más claramente al 3-0 que al 1-0, porque tiene a
Suárez. No estoy hablando de cómo juega, precisamente de cómo juega y precisamente de la plantilla que tiene, es por lo que le exijo al Cholo que reconozca públicamente: vamos a por todo. Por todo, porque somos buenos y porque somos favoritos.
Pero qué más
eso
te da.
A mí no me va. Lo siento, te digo yo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio.
Al final acabas empatando los dos.
No puedes salir en rueda de prensa que te pregunten si es el favorito y cabrearte. Porque te pone la etiqueta favorita. No te puedes cabrear.
Raúl, ¿qué es el mayor elogio?
Por eso le pasó a empatar con el Locomotive. El partido de...
Es el mayor elogio que le pueden hacer a un entrenador. El mayor elogio que le pueden hacer a un entrenador es ese.
Pudo ganar de calle.
A ver, Borja, os molesta mucho a los jugadores que llamen favoritos.
Ganar de calle. Tuvo muchas oportunidades.
Un segundo, quiero escuchar a Borja.
Bueno, pues según como te lo tomes, ¿no? Hay una forma de verlo. Hay una forma más humilde o de creer en ti y saber que puedes ganar. Y hay otra forma de ir de sobrado, que es cuando ahí es el problema de ir de favorito. Yo creo que el Cholo...
Hay una tercera vía, Borja, perdóname. Dime. Que es creer en ti y poderlo decir.
Sí, sí, es la primera que he dicho, que crees en ti y
lo dices, pero lo dices públicamente.
Bueno,
claro.
por lo menos no ir de víctima, a lo mejor. Oye, tenemos equipo y podemos hacerlo. Va a ser muy difícil.
Yo creo que todo es parches, todos son parches para justificarte si no la ganas.
9:47, 8:47 en Canarias. Ahora estamos en Sevilla, que está Pipi con un cabreo con el Betis que no veas.
En Radio Marca. A diario.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, soy David Sánchez y para que veáis que soy un periodista al que le va la marcha, he fichado dos madridistas para mi programa, Nacho Peña y Látigo Serrano. Solo os puedo garantizar una cosa, que nos vamos a divertir. Te espero de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde en Despierta San Francisco, aquí en Radio Marca.
La tribu.
Si los penaltis que hubo el otro día en Valdebebas hubieran sido al revés, estaríais poniendo el grito en el cielo y no os se oye nada, nada de nada. Siempre sois iguales. Venga, un abrazo, hasta luego.
628-26-90-92.
Bueno, 9:51, 8:51 en Canarias. Estoy en Sevilla. Os pido, por favor, que respetéis el minuto del que va a disponer Agustín Varela para hacer la radiografía perfecta. Me río por no llorar, porque ayer me contó unas cosas por WhatsApp por la noche. Me dice, ya, que no me... El año que viene no me llamas, me dice. El año que viene ya no me llamas para la tribu. ¿Qué te ha pasado? ¿Te vas de la radio o algo? Agustín Varela, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Estés en primera, en la Champions, o en segunda, yo te voy a llamar siempre.
¿Tú tienes algo que ver con Raúl Varela?
¿El qué, perdón? No, nada que ver. Somos calvos, nos apellidamos igual, salvo que haya habido algún bisabuelo que haya hecho alguna hora extra por ahí.
Y amantes de la buena música.
Que es posible. Nos gusta la música Raúl, pop británica de los 80, Spandau Ballet, esa Duran Duran, ¿verdad? Esa clase de grupos. Y luego no nos gusta
para
cómo
no
está...
Para no desviarnos del tema.
Eso, cómo está jugando el Betis y no nos gusta. Cuéntanos.
Eso es. Yo sé que tú no, evidentemente, no vas a dejar de llamarme, pero la cosa pinta muy mal. Y a 1 de diciembre hay que decir alto y claro que este equipo lo que tiene que hacer ya, el objetivo que se debe marcar es llegar cuanto antes a la puntuación mínima que da la permanencia en primera división y dejarse de monsergas, porque el proyecto se ha ido al garete a las primeras de cambio, porque, bueno, pues aquí está la misma plantilla que estaba la pasada temporada y con una planificación deportiva muy deficiente, y Pellegrini, que es un buen entrenador, yo lo sigo diciendo, ahí está, obviamente lo que ha hecho nadie va a discutir, ¿no? Lo que ha hecho Manuel Pellegrini... Pellegrini no es un mago, y Pellegrini no iba a convertir de repente a los futbolistas del Betis en una especie de Rambos o gente que tenga más agresividad y que encare los partidos de otra manera. Así que, vuelvo a repetir, es un cúmulo de circunstancias, todo ello con la responsabilidad directa y total de los que mandan en el club, que ahora mismo hace que el Betis y los béticos se estén tentando la ropa, porque hemos visto al Betis caer a segunda división con equipos plagados de internacionales. Y aquí el temor es que Pellegrini se acabe cansando y que futbolistas importantes, que algunos de ellos, al parecer, ya están quitándose un poco de en medio, y que esto se vaya a garete. Por eso te decía anoche, a través del WhatsApp, que lo que tiene que hacer el Betis cuanto antes es llegar a la puntuación mínima para la permanencia.
Yo recuerdo, de todas formas, que este equipo se era el líder de Mestalla ganando 0-2 y haciendo una exhibición, ¿eh? O sea que...
¿Eso fue en qué jornada? ¿En la segunda? ¿Tercera jornada?
Sí, muy pronto. Bueno, no lo sé, no, pero cuando Valera habla del proyecto Pellegrini, el proyecto Pellegrini empezó así. O sea, que algo ha tenido que pasar ahí para que esto acabe ahí.
Pero el equipo lleva ya 23 goles en contra.
Agustín, claro. Como sabes, conozco muy bien últimamente la ciudad de Sevilla, y sabes la sensación que hay.
El amor ha llamado a su
puerta. El espejo que hay es el rival, es el vecino. Y ahora mismo, hace unos años, Agustín lo sabe, ahí había debate en todos los bares de la ciudad, Betis-Sevilla, un pique tremendo. Y ahora, desgraciadamente para el Betis, no hay debate. Nadie habla de la rivalidad Betis-Sevilla. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre un equipo y otro, desgraciadamente para el Betis.
No hay color.
Y tú, claro, y tú ves la plantilla del Betis. Oye, macho, tiene a Gerard Loren, tiene a Tello, tiene a Borja Iglesias, que ¿cuánto costó, Varela?
Sí, 30 millones.
30 kilos.
Una cosa es plantilla y otra cosa es equipo.
Bien, lo que quieras, pero el drama del Betis ahora mismo, aparte de cómo está en la clasificación, es que el Betis juega otra competición, que es la de su ciudad. Y los béticos ahora mismo entran a los bares y a los restaurantes, los que puedan, y no discuten.
Y
porque no hay
con
nada,
las orejas gachas.
No tienen nada que discutir. No hay ni bromas, ¿verdad, Varela? No, ni se ríen nada, ya de Betis.
Y hay que recordar que, hombre, evidentemente yo no voy a decir que estaban las cosas iguales, porque en aquella temporada el Sevilla estaba disputando Liga de Campeones. Pero hace 2-3 temporadas el Betis quedó por encima del Sevilla en la clasificación. Oye, y mientras estuvo aquí un señor que ahora está en Mallorca... Pues de 4 derbis ya, con se el, ganaron.
Sí, es que hemos perdido hasta los chistes de Joaquín.
Con el señor que está en Mallorca no es Emilio Pérez de Rozas, es Lorenzo Serra Ferrer, se refiere.
Con el que comí el miércoles. Con el que comí el miércoles. Con el que comí el miércoles y estaba realmente preocupadísimo.
Claro.
Estaba, o sea, ¿tú, Agustín, crees que el beticismo
no solo está
hoy...
preocupado, sino que lo llaman va para allá? Pues ya te lo digo.
Agustín, ¿tú crees que el beticismo hoy está desayunando pensando que el equipo puede bajar a segunda?
Sí, totalmente. Y además te voy a decir una cosa. No... sin temor a equivocarme, hoy en el tramo local ya verás, Raúl, los audios que vamos a recibir en este sentido. Yo creo que van a ser, vamos, no nos va a dar ni tiempo seguramente de emitirlos todos. Seguro.
No me río, o sea, no me río de que la gente sufra, pero sí de la efusividad, ¿no? De la interacción que tienen cuando...
Sí, porque la gente lo ve, Raúl, porque la gente... Mira, es que el Betis bajo con Fellini...
Y lo graciosos que serán.
El puesto de Pellegrini,
claro,
corre peligro realmente, ¿no, Agustín?
¿Qué decías, Agustín? Que no te he escuchado. Que el Betis bajó con Alfonso.
Que el Betis viajó con Finidi y con Alfonso. Posteriormente bajó con gente como Oliveira, Sergio García, Romero Aurelio. Con futbolistas internacionales. Lo que le pasó, por ejemplo, al Atlético de Madrid en su día, o al Villarreal. Con equipos muy, muy fuertes en cuanto a nombres. Que, oye, se meten ahí. No son plantillas preparadas para eso. Y al final, cuando te das cuenta, te vas al garete.
Bueno, pues esto es el fútbol.
Pero no, y después que hay otra cosa muy importante, Varela.
Pellegrini está muy tocado, ¿no?
Sí, sí, y después, Varela, que hay otra cosa muy importante, importantísima, vital para un club, para un equipo como el Betis, que es que la gente no va al Villamarín, con lo cual, el Villamarín, que a lo mejor conseguía 10 o 12 puntos por temporada, no va a conseguir
los del Falco.
Falta la adrenalina, efectivamente,
Falco,
de la afición.
Que están viviendo muy tranquilos. O sea, ayer hay 50.000 en el campo.
Bueno.
Ayer los del Falco tienen que salir por el garaje.
Eso es cierto.
Están viviendo muy tranquilos.
Y en el banquillo lo mismo.
Bueno, el banquillo igual, sí.
Bueno, pues nos tenemos que marchar. Ha sido un placer. Lamento que...
¿No va a rectificar San Antonio?
Iván San Antonio no va a rectificar.
Una hora justo dijo una barbaridad y la mantiene.
Hombre, claro que la mantengo. Y además, yo creo que...
Me ha dicho un fan de Iván San Antonio, me ha escrito el WhatsApp, no como Borja, que si tienes vegetaciones... Te lo prometo que me ha escrito hoy. Digo, tu amigo el culé, digo, está resfriado, siempre está resfriado. Debe tener vegetaciones, tiene que cuidar. Hoy es un día histórico porque Felipe del Campo ha perdido un debate.
Efectivamente.
El debate de la puntuación y de la clase de
se nota que soy de letras.
Se nota que es de letras y Pipi sigue igual de pobre.
Igual. Es que fíjate, la primera jugada que tiene el Betis, Tello en el mano a mano con el portero, y ya está. Tello mano a mano con el portero, y ya está hecho. Y llega Tello y se la tira al pie al portero. Y se la tira al pie. ¿Cómo no va a bajar?
Has hecho con la novela.
Al Madrid antes de la pandemia se la enchufó.
Y encima el entrenador tiene el reloj parado.
Ahora entiende por qué trae.
¿Más de 500 hubiera ganado?
Estamos en diciembre. Ponle dos ceros más.
¿Más de 1000?
No.
¿Más de 2000? ¿Más de 3000?
Sí.
¿Más de 4000?
Sí.
5000.
Sí. 9:58, 8:58 en Canarias. La próxima semana más.
Tello.
Que ustedes desayunen bien con campo frío, ya lo saben, ¿eh? Más de 15 minutos al día.
Pavito, Tello, me debes proteína, una pasta, Tello. Me debes
en fin,
una pasta.
Grasas saludables, lácteos, un poquito de fruta. Desayúneme como Dios manda. No hay unos cacahuetes cual trapa, como Pedro Riesco. La próxima semana más. Gracias a todos. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Tiempo de la tribu. Enseguida, Conexión Marca aquí para abrir el último tramo de A Diario.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Te has enterado?
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos. Pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.